La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Si pasamos mucho tiempo sin beber agua, lo primero que sufriremos es una deshidratación leve. Esto se manifestará en que tendremos menor cantidad de saliva y de orina, y la orina tendrá un color oscuro y un olor fuerte.
La deshidratación moderada acarreará otros síntomas como la boca y los ojos secos y un mayor ritmo cardíaco. Pero por último también está la deshidratación severa, que nos llevará a no orinar, a tener vómitos, diarrea, aturdimiento y una piel de color azul grisácea y fría al tacto. Sean muy bienvenidos, amigos, a este nuevo espacio, La Fuente de la Vida. Un programa muy distinto a cualquier otro. Ya le he dicho, esto es La Fuente de la Vida.
Así es, Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, contenta de estar de nuevo con todos nuestros amigos aquí para transmitirles un día más el mensaje de las buenas noticias.
Buenas noticias y refrescantes, por eso se llama La Fuente de la Vida, un espacio absolutamente refrescante, como lo dice la palabra, un espacio de lunes a viernes a esta misma hora que les transmite un mensaje, obviamente, de esperanza, y también tiene un sentido cultural y divulgativo al dar a conocer ese libro que tenemos en nuestras estanterías, pero muchas veces es el menos conocido, la Biblia.
Pues sí, La Fuente de la Vida, hay que decir que toma su formato de la versión original del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee, y se llamó A Través de la Biblia. Este es un espacio, como decimos, bastante diferente a cualquier otro. Es un espacio que ya se está escuchando en más de 80 países por todo el mundo.
Para España ha sido Virgilio Bagnoni el encargado de traducirlo y adaptarlo, y nosotros se lo presentamos desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, desde Radio Transmundial en España, y como les hemos dicho, pues se titula La Fuente de la Vida, y precisamente una de las cuestiones que le hacen único es que siempre que los oyentes lo deseen y lo pidan, podemos enviarlos bosquejos y notas del libro de la Biblia en el que estemos meditando. Además, vamos alternando un libro del Antiguo Testamento y del Nuevo, y cualquiera de los amigos se puede subir en este tren en cualquier momento, ¿verdad, Esperanza?
Claro que sí, en cualquier momento son bienvenidos. Por supuesto, hay que decir que el envío del cual antes hablaba Fernando es completamente gratuito. Así que estén atentos aquellos que lo quieran, porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar una dirección electrónica a la cual pueden dirigirse y allí solicitarlo. Lo cierto es que leer la Biblia siempre ha resultado beneficioso y nosotros, desde aquí, queremos favorecer su lectura.
Pues claro que sí, su difusión y divulgación. Por eso, dentro de esa campaña de promoción de la Biblia, les ofrecemos la Biblia o el Nuevo Testamento si usted no lo tiene. Esté pendiente porque al final daremos los datos para que se comuniquen con nosotros y lo soliciten. Ahora, Esperanza, si te parece, antes de escuchar la exposición de hoy, hacemos algo que nos gusta mucho, escuchar buena música, y hoy hemos elegido una sugerente canción.
Pues sí, vamos a llenar las ondas radiofónicas con esta canción.
Ni un millón de dioses podrán hacer callar hoy nuestras voces. Solo hay un nombre. Ni las mil y una noches confundirían nuestros corazones. Solo hay un nombre.
Pues no hay razones ni ciencias que no hayas persuadido en tu paciencia. Culturas que no te busquen hoy con insistencia, mi Cristo. Pero tú las encuentras y las limpias, perdonas, y los dioses del Olimpo solo miran y callan ante la voz del único Jesús. Pues Dios se hizo carne y vino aquí por mí, el deseado de las etnias, mi Dios, pues tú moriste por la humanidad. Ni un millón de dioses, ni las estrellas o constelaciones, solo hay un nombre. Ni mil preocupaciones, ni la comodidad de sus salones, solo hay un nombre. Pues tú nos llamas e invitas a ir a las naciones con tu gracia. Tus manos restaurarán el mundo con las mías. Mi Cristo, yo les abrazaré y tú los limpias, perdonas, y los reyes de la tierra solo miran, se postran ante la voz del único Jesús. Pues Dios se hizo carne y vino aquí por mí, el deseado de las etnias, mi Dios, heme aquí. Toda la tierra oirá que la esperanza está en ti, y no podrán parar a la verdad. Tú moriste por la humanidad. Mi Dios, heme aquí. Toda la tierra oirá que la esperanza está en ti, y no podrán parar a la verdad. Tú moriste por la humanidad. Ni un millón de dioses.
La Biblia es un conjunto de libros que aborda los más variados asuntos relacionados a diferentes épocas y contextos, con una gran cantidad de personajes. Pese a tal diversidad de temas, hay una línea que une su primer capítulo al último, pasando por todos los diferentes versículos, y además que la hace relevante por completo para todas las épocas.
Esa línea es Jesucristo, el centro del mensaje revelado por Dios en su palabra, y es esa enseñanza, esa doctrina, la que encontramos más explícitamente expuesta en el Nuevo Testamento. Sobre la fidelidad a esas bases de fe es de lo que habla el apóstol Pablo en el segundo capítulo de su carta a Tito. Nos acercamos una vez más a este libro, en este caso a su penúltimo capítulo.
Sí, pero antes recuerden que tenemos un número de WhatsApp habilitado para que se comuniquen con nosotros. Háganlo. Así lo han hecho, por ejemplo, Jorge y Zuli, aquí en España, que siguen este espacio, nos dicen, y ellos nos han contado cómo las reflexiones que cada día escuchan les ayudan en su diario vivir. Pues muchas gracias a Jorge, muchas gracias a Zuli por escucharnos y por compartirlo con nosotros. Tomen nota de nuestro WhatsApp 601-20-32-65.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta a Tito, en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 15. En este día, estimado oyente, llegamos al segundo capítulo de esta epístola del apóstol Pablo a Tito. En el primer capítulo vimos a la Iglesia como una organización y el tema desarrollado tenía que ver con el orden divino en la Iglesia local. Una Iglesia ordenada debía tener ancianos reconocidos oficialmente que cumplieran los requisitos bíblicos establecidos. Y así llegamos entonces al capítulo 2 con el tema «La Iglesia tiene que enseñar y predicar la palabra de Dios». O sea que la Iglesia tiene que enseñar una doctrina sana y sólida basada en la palabra de Dios. En caso contrario, no es una Iglesia. Recordemos que al comienzo mismo de la Iglesia, en el día de Pentecostés, se nos dijo en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, que los que fueron añadidos a la Iglesia en aquel día perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas fueron las señales de identidad de la primera Iglesia: la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Realmente no importa el aspecto del edificio de una iglesia, su decoración interior o la comodidad de sus instalaciones. Es el mensaje que resuena desde el púlpito lo que nos dirá si la iglesia es realmente una iglesia organizada como Pablo la entendió y como la palabra de Dios la describe. En el primer capítulo encontramos que los ancianos a quienes Tito iba a nombrar tenían que ser capaces de hacer dos cosas: exhortar y refutar a los herejes. Es importante que un responsable de la iglesia no pase la totalidad de su ministerio rebatiendo lo que digan todos los demás. Hay algunos que desempeñan lo que llamaríamos un ministerio negativo. Todo lo que hacen consiste en atacar a los enemigos del Evangelio. Esto es importante, pero creemos que todos necesitamos ocuparnos en un ministerio equilibrado. Un anciano debería poder exhortar desde la palabra de Dios, así como también debería ser capaz de responder al que está en el error. Encontraremos que en este segundo capítulo de la carta a Tito, el énfasis del apóstol Pablo recaerá en la enseñanza de la palabra de Dios. Para captar el tono del mencionado énfasis del apóstol expresado en este capítulo, vamos a leer el primer versículo de este segundo capítulo de esta carta dirigida a Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La expresión sana doctrina, que puede traducirse también como sana enseñanza, significa la doctrina de los apóstoles. El tema más importante, el primero en la lista de prioridades de la iglesia primitiva, era la doctrina de los apóstoles. Por cierto, lo que leemos en estas epístolas o cartas que estamos estudiando es también una parte de la doctrina de los apóstoles. Así que recordemos que, tal como lo expusimos en nuestra introducción al libro, el bosquejo que seguiremos en este segundo capítulo será el siguiente. La iglesia debe enseñar la doctrina sana y sólida, versículos 1 al 10. Y la iglesia debe predicar la gracia de Dios, versículos 11 al 15. Veamos lo que dice pues el versículo 2 de este capítulo 2 de la epístola a Tito. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. O sea que ellos tenían que ser sanos en su amor y su paciencia. Tenían que ser sobrios, es decir, vigilantes, muy serios, hombres que pudieran ser respetados y que fueran capaces de controlarse a sí mismos. Tenemos luego el mensaje para las ancianas en el versículo 3, donde leemos: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien. Las mujeres de avanzada edad debían ser reverentes en su conducta. Aquí calumniadoras se refiere a no ser chismosas ni adictas al mucho vino. Y debían ser maestras del bien para las mujeres más jóvenes. Continuamos leyendo los versículos 4 y 5 de este segundo capítulo. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay varias cosas que se pueden destacar aquí. Cuidadosas de su casa, y esto nos indica la importancia de la influencia y la actividad de la mujer en el hogar como esposa y como madre, especialmente en los tiempos difíciles en que vivimos, para la estabilidad de la familia, las relaciones conyugales y las relaciones entre padres e hijos. Ahora, también dijo de ellas que fueran buenas, sujetas a sus maridos. La idea de obediencia aquí es que una mujer responda a su esposo. Es responder o reaccionar ante la otra parte en una relación de amor que es comprensiva y positiva. Esta es la misma palabra griega que el apóstol Pablo usó en el capítulo 8 de su epístola a los Romanos, versículo 7. Allí se habló en cuanto a la obediencia y se ha traducido como sujeción. Pero creemos que es necesario comprender lo que quiere decir. En el versículo 7 del capítulo 8 de la epístola a los Romanos, el apóstol dijo: «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden». El pensamiento del apóstol Pablo es que el hombre natural, el hombre carnal, no puede responder a Dios porque no tiene ninguna relación con él, no ha reconocido ni aceptado ese amor de Dios que inicia una relación. Él no tiene manera de responder a Dios. Ahora, la esposa debe responder a su esposo, es decir, que debe responder al amor de su esposo. Bueno, continuemos adelante porque el apóstol se dirigió a otras personas en particular. Leamos el versículo 6 de este capítulo 2 de la Epístola a Tito. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Vemos que aquí el apóstol dirigió su atención a los jóvenes y probablemente quiso decir que Tito era el que se encargaría de enseñar a los jóvenes. Y continuó diciendo en el versículo 7: Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Dice aquí, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. La integridad contiene la idea de la incorruptibilidad, de pureza, es decir, que en su enseñanza él tenía que mostrar su fe completa en la palabra de Dios y apreciar la seriedad de los asuntos que él estaba tratando. Y dijo también en el versículo 8 de este segundo capítulo, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En otras palabras, le estaba aconsejando que su conversación revelara el hecho de que era un hijo de Dios. Y dice el versículo 9, exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. En la frase «exhorta a los esclavos» vemos que dirigió su atención hacia otro grupo. En las primeras iglesias cristianas había muchos esclavos. En realidad, un 90% de los nombres escritos en las paredes de las catacumbas pertenecían a esclavos o a ex-esclavos. El Evangelio satisfizo una gran necesidad entre esa clase social en aquellos días. A ellos había que aconsejarles que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Nuevamente, la idea incluida en la obediencia es que debían responder a sus amos, interesarse en ellos y en su trabajo. En realidad, cualquiera, especialmente aquellos que están implicados en la obra cristiana, deberían poner su corazón en su trabajo, es decir, realizarlo lo mejor posible y con el máximo interés. Y si no fuera así, dejarlo. Y si alguien trabaja en una organización cristiana, esa persona lo hace voluntariamente, porque quiere hacerlo. Así que el trabajo cristiano ha de ser hecho con el corazón, así como se realiza con la mente y las manos. Y también se les aconsejó que no sean respondones, es decir, que no replicaran irrespetuosamente a sus jefes. Continuemos leyendo el versículo 10. Que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Los negocios pierden cada año enormes cantidades de dinero debido a los robos de sus empleados. Y además, aquí se les pidió que sean fieles en todo. O sea, que se destacaran por su fidelidad, por su lealtad. Y todo ello para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La palabra griega para adornar es la misma forma que se usa para la palabra cosméticos. Así como los cosméticos se utilizan para la higiene y belleza del cuerpo, aquí se habla del adorno de una conducta espiritual que honra a Dios. En otras palabras, si uno tiene una fe sana y sólida, utilizará los adecuados cosméticos espirituales. Entonces adornará una boca con una lengua amable y su rostro reflejará vida, realidad y sinceridad. La palabra de Dios ofrece todo tipo de cosméticos espirituales que adornarán la enseñanza cristiana, de manera que el cristiano que los use traiga honra al nombre de Cristo. Llegamos ahora a un párrafo que hemos titulado «La Iglesia debe predicar la gracia de Dios» y que se extiende desde el versículo 11 hasta el 15. Ahora vemos que el apóstol Pablo abandonó sus amonestaciones para colocar el fundamento doctrinal bajo la vida de aquellas personas. Él expuso el Evangelio y lo presentó en tres tiempos diferentes: el pasado, el presente y el futuro. Usted tiene que haber observado en algún mapa que si viaja del oriente al occidente o del occidente hacia el oriente, hay muchos cambios de zonas de tiempo. Entre diversos países puede haber desde una hora de diferencia hasta muchas horas de diferencia. Sin embargo, es hermoso pensar que la gracia de Dios se expresa en tres zonas horarias. Lo veremos en los siguientes tres versículos. En el versículo 11 dice: «La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad». Esta es la zona del tiempo pasado. En el versículo 12 dice: «Y nos enseña». Y esta es la zona del presente de la gracia. Y el versículo 13 dice: «Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada». Y esta es la zona del futuro. Estas son entonces las tres zonas de tiempo de la gracia. Vamos a examinarlas detenidamente. Leamos el versículo 11 de este segundo capítulo de Tito. «La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad». Pablo les estaba diciendo a los cretenses: «Quiero colocar bajo vosotros el fundamento de la gracia de Dios porque necesitáis un fundamento sólido». La gracia de Dios es la forma en que Dios nos salva. El Evangelio no son buenos consejos, sino buenas noticias. Y es aún más que esto, es el poder de Dios para salvación. Pablo aquí estaba aconsejando a Tito que requiriera de los cretenses que vivieran vidas que adornaran el Evangelio, porque es el poder de Dios. No hay en absoluto ninguna excusa para que un creyente viva una vida de derrota y fracaso, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. «Se ha manifestado» significa que ha aparecido, que es una epifanía. Lo que el Señor Jesús hizo por nosotros cuando Él vino hace más de 2000 años es el Evangelio, las buenas noticias. Él murió por nosotros y resucitó de los muertos. Dios, por lo tanto, no nos salva por su amor ni nos salva por su misericordia. La carta a los Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». La misericordia es la compasión de Dios que le impulsó a él a enviar a un Salvador a la humanidad. Si un hombre pudiera ser salvo por la misericordia de Dios nada más, entonces toda la humanidad podría ser salva. No hubiera sido necesario que Cristo muriera. La cruz habría sido evitada. Dios ama a los hombres, pero no nos salvó por su amor. El amor es el motivo divino, pero Dios no es solo amor. Él es recto, santo y justo. Las demandas santas de Dios, sus demandas justas, sus normas rectas, tenían que ser satisfechas. El amor de Dios puede ansiar salvarnos, pero la ley inmutable de la justicia hace que el amor resulte impotente para hacerlo. Por lo tanto, Cristo, al morir por nuestros pecados, satisfizo las demandas santas de la justicia de Dios y ahora puede salvarnos por gracia. ¡Cuán maravilloso es ser salvo por la gracia de Dios! Cuando nosotros éramos culpables, Cristo pagó el castigo. Y la gracia no está implicada en el esfuerzo humano. Dios no le pide a usted que coopere para salvarle. Él no le pide que tenga una buena conducta o un buen carácter para salvarle. Dios solo le pide a los hombres que crean en Él, que confíen en Él, que acepten a Cristo. El camino de Dios es el mejor camino y es el único camino. Continuemos ahora leyendo el versículo 12 de este segundo capítulo de la carta de Pablo a Tito. Y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dios no está tratando de reformar a este mundo. Está redimiendo a los hombres que aceptan a Cristo. El Evangelio no apela a los hombres que han rechazado a Cristo que hagan algo mejor. Si usted ha rechazado a Jesucristo, pues debe tratar de obtener todo lo que pueda de esta vida, porque esta vida es lo único que usted va a tener. Podrá decir como aquellos gladiadores: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Estimado oyente, Dios no quiere reformarle a usted, Él quiere redimirle. El versículo 12 comienza diciendo: y nos enseña. Enseñar aquí significa educar niños. Dios está llamando a aquellos que son suyos, que han sido redimidos, a vivir para Él y a evitar los deseos mundanos. Y ahora nos dijo en el versículo 13 de este segundo capítulo: mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La frase «mientras aguardamos la esperanza bienaventurada» se refiere al próximo acontecimiento en el programa de Dios. Cristo vendrá a recoger a su iglesia de este mundo. La frase «la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo» revela que Pablo enseñó la deidad de Cristo. Él habló del gran Dios que es nuestro Salvador. ¿Y quién es Él? Él es Jesucristo. ¿Y qué hizo Él? Nos lo dice a continuación en el versículo 14. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos. Él pagó el precio por nosotros para poder redimirnos de toda maldad. Y añadió el apóstol, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es cierto que Dios quiere que usted viva para Él, y por cierto que Él quiere que usted haga buenas obras. Pero primero, estimado oyente, Él tendrá que redimirle. Y finalmente por hoy leamos el versículo 15 de este capítulo 2 de la Epístola a Tito, que dice: «Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie». Pablo le dijo a Tito: «Tú eres un hombre joven. No permitas que los demás te desprecien a causa de la vida que estés viviendo». Tito tendría que poder enseñar todas estas verdades con autoridad. Esta es una gran carta. Todos los jóvenes predicadores deberían estudiar detenidamente esta epístola de Pablo a Tito. Estimado oyente, vamos a dejar nuestro estudio aquí por hoy y Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa con el capítulo 3 y le invitamos a que nos acompañe nuevamente.
Estamos a punto de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Les agradecemos de todo corazón su compañía. Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora.
Así es, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro actual y apasionante, del cual podemos aprender mucho para la vida diaria y cotidiana.
Les recordamos que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524 o bien pueden escribirnos al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, también pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Lo pueden hacer a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros. Recuerden estas vías de comunicación para solicitar los bosquejos y también para solicitar una Biblia o un Nuevo Testamento si no lo tiene. Nosotros les esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta aventura. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.